Hay mensajes de voz, mensajes también de texto para leer. Se van comunicando los oyentes.
Bueno, los oyentes, en realidad, el entrevistado. A ver si lo podemos escuchar qué nos dice.
Querido Lucas, yo no sé, yo ya estoy, me subí arriba por las dudas a un cerrito. Por mi casa, viste que estoy con siempre poca señal. Cualquier cosa, vos decime, yo estoy ya preparado. Así que bueno, te mando un abrazo.
Está preparado, está esperando el llamado, Raúl Porchetto.
Bueno.
Ya, un poco de música y nos comunicamos con él.
Sentado solo aquí,
estábamos compartiendo Sentado en el umbral de Dios, una de las grandes canciones de Raúl Porchetto, y no creo que esté sentado en el umbral de Dios, pero sí sentado en la cima de una montaña para tratar de lograr la mejor conexión con el teléfono, ahí en las sierras de Córdoba, escuchando Mamá Rock y preparado. Hace un ratito nos envió un mensaje, muchachos, ya estoy listo. Bueno, ahí, un poco agitado tal vez de subir la montaña. Raúl, bienvenido, ¿cómo va?
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Bien.
Bueno,
Si puede ser un poquito más fuerte el retorno, porque los escucho muy bajito.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, ahí mejoramos un poco el retorno junto a Germán Hidalgo, Lucio Carnicer. Te damos la bienvenida en Mamá Rock y bueno, contentos de lo que va a suceder el domingo en la Feria del Libro, Raúl.
Sí, muy contento. Bueno, hola Germán, hola Lucio. Para mí es un gusto y gracias por darme la posibilidad de compartir esto, que para mí es muy importante, presentar este libro que, bueno, por varias razones, tiene una envergadura para mí muy especial. Que salga por la editorial de la Universidad de Córdoba ya es algo muy, muy, muy particular para mí, ¿no? Y bueno, y podría hablar te podría hablar vos, preguntarme lo que vos quieras, pero realmente es un momento muy lindo, ¿viste? Trato de valorarlo a esta altura de la vida, ¿viste? Viendo que todo es demasiado, el tiempo es veloz, como cantaba David, creo que valoro mucho y sobre todo las cosas buenas.
Bien, bien. Recuerdo hace un tiempo, bueno, te dieron un reconocimiento aquí en la legislatura de la ciudad de Córdoba, ahora este libro. Precisamente, ¿de qué trata este libro, Raúl? ¿Es una biografía, es una conversación, anécdotas? Contale un poco a la audiencia de Mamá Rock, bueno, que sí, seguramente te van a acompañar este domingo a las 19 horas ahí en el patio mayor del Cabildo.
Sí, es, mira, es un poco la antología poética, ¿no? Es que mía, de a través de gran parte, por eso es una antología, gran parte de las letras, no todas, pero gran parte y algunas cositas más de la obra mía, digamos, literaria, lírica, y después es un poco la vida mía dentro de la música, ¿no? Que se intercala, obviamente, una sinergia continua, ¿no? Con mi vida. No entro particularmente no es una biografía de mi vida en personal, sino de mi vida en la música y todo lo relacionado que después puede entrar dentro de su universo a mi vida, ¿no? Es decir, porque es una parte inseparable, pero no es el punto de partida esencial, es viviendo ese universo que es el universo de la música, ¿no? Que es mi lenguaje, como no solo como persona, ¿viste? Sino también creo como ser, ¿no? Yo creo que alguna vez lo hemos hablado, para mí la música es un lenguaje que no le pertenece al género humano, ¿no? Y más o menos cada artista, mientras más se conecta con ese lenguaje universal, adquiere más excelencia y conmueve más y llega más, ¿no? Y no me refiero a la difusión, sino a nivel del alma del otro, ¿no? Y desde ese lugar, ese viviendo el universo que a esta altura de mi vida ha tomado como una dimensión muy especial, ya lo hacía referencia como ustedes pasaron recién sentados en el umbral de Dios, creo que la cotidianeidad y desde lo pequeño, lo incidental hasta lo trascendente pasa por estar conectado, estar en red con algo más interesante que es la vida misma, ¿no? Más allá de los anecdotarios que nos da cada hora.
Bien. Raúl, ¿cómo estás? Germán te saluda.
Hola, Germán.
Un placer, como siempre. Te recibíamos recién con este tema sentado en el umbral de Dios y lo acabas de mencionar o tiraste ahí una frase que es de David Lebón, el tiempo es veloz. Ayer estuvo cumpliendo años, David. Sí, y David hace poco cantó esta versión de Sentado en el umbral de Dios y también ha cantado en aquella etapa de Por su Hijeco en vivo. Bueno,
totalmente.
Bueno, ¿qué nos podés destacar de la relación con David?
Bueno, con David siempre fue una relación muy especial y te empiezo por una anécdota que cuando empezaste a decirme que la cantó, había hecho una grabación con Lito Vitale, hermosísima, uh-huh. Y la última vez que lo vi, que yo lo pude ver, fue antes de la pandemia, que tocábamos en San Nicolás. Junto a Lito, junto a Isla, bueno, un montón de músicos, con Sandro también, bueno, un montón de artistas, re lindo fue. Y entonces David cantó eso, y cuando volvió, yo la verdad me emocionaba verlo cantado por él, y después te lo conecto, ¿por qué? Porque uh-huh. Siempre nuestra unión vino desde un lugar así muy particular. Me dice, Raúl, ¿quieres que te diga una cosa? Recién a esta altura de mi vida entiendo lo que quisiste decir. Mm. Y me dio un abrazo y nosotros estábamos como muy, muy movilizados, ¿no? Y todo vine que una vez acá en Carlos Paz estaba tocando, y veníamos a tocar Cerú y yo. Y entonces estábamos parando en un hotel que está ahí creo que sigue estando. Estábamos en la pileta de un hotel que está en la avenida, en la entrada de Carlos Paz, viste, cerca del Automóvil Club, digamos. Esto te hablo hace, no sé cuánto habrá cambiado, yo estoy siempre acá en casa, pero no salgo mucho. Uh-huh. Y bueno, estamos ahí en el hotel y charlando sobre con la búsqueda que en lo particular tenemos los dos, ¿no? Y eso nos dejó marcado para siempre. Y siempre que nos vemos, te acordás la charla, tenemos que seguir esas charlas. Y muchas veces las hemos seguido de diferentes lugares, ¿no? Hablando de algo que va más allá, ¿viste? Lo que decía al principio, ¿no? Que es a mí lo que me interesa, ¿no? De algo más trascendente, de que me parece que es una búsqueda, una sed que no hace, me parece que nunca se termina. Bueno, y con David esa ha sido la unión, aparte de admirarlo, de quererlo, de ser una persona lindísima, de ser un músico excepcional, de ser alguien que viste que también quiere mucho a un hermano, amigo, adorado de la vida, que ahora vamos a estar cantando juntos para su cumpleaños el 23, y seguro lo voy a ver a David allí, que es Carlitos, que es Charlie, y él siempre lo ha cuidado mucho también, lo ha mimado, y esas cosas valoro, ¿no? También de las personas, cómo se tratan los amigos.
Bien, me diste el pie ahí porque sí, es el mes justamente este de Charlie, cumple 70 años, se van a dar festejos durante todo el mes en Buenos Aires, más que nada, y me acabas de contar esto, ¿vas a estar también en esos festejos?
Sí, Charlie quiso que cante dos canciones que no les puedo anticipar, que uh-huh. Yo cuando me dijeron, yo digo, no, pero no es muy mi estilo. Y después me puse a escucharla y entendí, porque no había hablado con Carlitos, y después entendí por qué él me estaba pidiendo de cantar esas dos canciones, sí. Así que va a ser todo un desafío para mí, pero hermoso. Y bueno, y en este libro cuento muchas cosas sobre que hablamos, entre ellos de Charlie, que ustedes saben perfectamente bien que grabando él empezó conmigo, ¿no? En Cristo Rock, y ahí desde el año 71 empezamos una amistad grande, después grabando ya en el 72 con Cristo Rock, y bueno, en el libro hablo mucho de él, ¿no? Como de otros amigos.
Uh-huh. Bueno, se nota que hay una relación que perdura y están presentes los dos. ¿Una anécdota para rescatar que quieras contar, compartir junto a Charlie?
Tengo tantas. Algunas les recomiendo después el libro.
Sí, no, por sí. Una que no esté en el libro, entonces.
Que no esté en el libro. A ver, que me... Hay... mira, me vienen tantas. Una que pueda contar. Sería... Hay una que me viene que es fantástica, que tiene que ver con algo que me pasó hoy, pero no la puedo contar. Y solo él me pudo dar la respuesta. Si querés, busco otra anécdota, pero más allá de eso, sí. no voy a poder detallar en sí cuál fue la respuesta, Charlie, pero ante una situación que estaba viviendo yo y que digo, va, viste, es que era como, viste, así media complicada, ¿no? Y vos decís, sí, yo siempre soy de perfil bajo, ¿no? Y entonces, hablando con amigos, yo decía, Raúl, bueno, todos decían, poné primero, y basta. Y no, yo, viste, no es en mi forma de ser, no va. Y entonces fui, y estábamos ahí en la casa de Carlitos, viste, y yo le pregunto, Carlitos, esto, y él hace un gesto siempre, normalmente, ustedes se fijen con la cabeza, mueve, levantando, tendría que estar personalmente algún día, según, presten atención, cuando Charlie, hay algo que lo incomoda, agarra así, como que sube el envío en la cabeza, como si fuera a cabecear, ¿no? Y mira para el otro lado. Pero no decía nada, y entonces Mecha, la compañera, le dice, pero Charlie, tenés que darle una respuesta. Y la respuesta que me dio Charlie parecía un maestro zen. Me hizo un gesto y me dijo dos palabras y me quedé mudo y me cambió. Y yo dije, lo que me estaba diciendo, sí, con la tuya. Y Mecha dice, pero él quiere saber vos qué harías. No, yo digo, bueno, y él... él le dijo a Mecha, él haría lo opuesto exactamente que me había dicho, pero Raúl es Raúl, me dijo. Eso podría contarte, es mitad y mitad, pero creo que igual habla mucho de él lo que les acabo de contar.
Hola Raúl, ¿cómo estás? Lucio te saluda.
¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo te va?
Bien, un gusto. Y volviendo un poco al libro, a esta antología poética que detallabas, pienso algunas cosas, por ahí si te sorprendiste de volver a ver en papel alguna de tus letras, que a lo mejor no te las acordabas a todas de memoria, y la pregunta también relacionada, ¿hay alguna lógica, hubo alguna lógica a la hora de ponerle melodía a las letras, o las letras estaban antes de la melodía, el proceso de laburo concretamente de esas sí. letras convertidas en canciones?
Muy linda tu pregunta. Mira, primero, lo primero que desgrano es lo que vos me decías, si te sorprendiste, sí, porque que me acuerdo ni ahí, de acuerdo. Yo tengo grabado más de 400 temas, de los cuales creo que no sé cuántas hay en el libro, no recuerdo, pero son muchísimas, pero no recuerdo ni ahí, porque hay temas que no los he vuelto a cantar nunca más. Después, cómo trabajar, normalmente yo, excepto raras excepciones que fueron, por lo menos en lo que recuerdo así a vuelo de pájaro, es una es Cristo Rock, que escribí primero la letra y después le puse la música, y adapté todos los formatos que quería decir en diferentes cositas, como desde un folk a música concreta, a un rock pesado, como es Donde Está Mi Iglesia. Alguno me dijo, creo que era Alejandro Medina, me dice, Raúl, fue el primer rock heavy, creo que te habla hispana. Yo no sé si es así o no, pero salió en el 72 y ustedes lo pueden escuchar, Donde Está Mi Iglesia, bien pesado. Bueno, buscaba dentro un abanico muy grande musicalmente, pero sobre las letras que ya había escrito. Y la otra fue Reina Madre, que yo tenía la música ahí dando vuelta, pero fue como que me la dictaran en realidad. Entonces, sobre esa música, realmente a veces digo, no me siento como yo lo hubiera escrito, es como que alguien me la dictó. Siempre yo taché solo una palabra y es un tema para mí todavía sigue siendo muy particular. Y cuando fue el encuentro con Roger Waters, que creo que lo charlamos, fue ahí fue como la explosión de primavera de la flor, ¿no? Que me sentí como en paz habiendo hecho esa canción, ¿no? Y después los procesos, siempre sí, yo en general hacía dos álbumes, cada dos álbumes. Una cosa que explico muy bien en el libro, excepto lo único que rompió esa ruptura era, hice una ruptura de ese ciclo, era cuando hice Cristo Rock. Yo había firmado, porque lo cuento en el libro bien detalladamente y por qué, había firmado por tres discos con que era Microfón, creo que el sello Mandioca, que tenía Álvarez Vigón, y entonces yo grabo Cristo Rock y después me dicen, Raúl, si seguís haciendo esa música, no vas a grabar más hasta que se termine el contrato, excepto uno simple. Y dije, bueno, ¿vos qué crees que voy a hacer? Y así me quedé ahí varado en el umbral de Dios hasta que se terminó el contrato y firmé con mi micrófono, con Odeón. Y ahí hago mi segundo álbum, que es En Torno al Umbral de Dios. Ahí se rompió ese ciclo que era, después iba a comenzar hasta el día de hoy, que era, hacía dos álbumes, yo lo pensaba en mi cabeza y después lo iba haciendo una partición. El primero fue Porcheto, que en realidad se tendría que haber llamado Centro en el Umbral de Dios, pero me pidieron para que me identificara, porque yo era totalmente underground, hasta Metigol era underground, y después hago Chico Cósmico. Esas letras tienen un mismo concepto, hay una misma forma de escribir entre surrealismo, a veces dadaísmo. ¿Entendés? Que el disparador sea más el sonido y después ahí busque la palabra y la palabra vea como querer expresar algo que me doy cuenta después, lo decodifico racionalmente después de haberlo hecho. Bueno, Sentado en el Umbral de Dios y Chico Cósmico son así, después viene Volando de Vida y Mundo y lo mismo, tienen un concepto, no solo musical que lo buscaba, sino también lírico, hasta de sonido también, si ustedes van viendo. Lo mismo pasa con Metegol Televisión, claro. Ya busco otro sonido, otro, siempre se habla de Metegol, yo creo que Televisión superó un poco a nivel técnico a Metegol, pero más allá de eso, se habla de la parte musical o técnica, lo que impresionó el sonido, pero las letras también, yo daba un giro de 180 grados, porque era otro proceso. Ni hablar cuando empiezo Che Pibe y Reina Madre, que también es un dúo, digamos, que tiene mucho que ver con la época, lo que vivía, la democracia, lo que era expresarse de otra forma, de compartir también con otros músicos, la parte lírica de hablar, de decir que no decir. Cuento una anécdota muy linda ahí en el libro de ir a cenar con Federico Moura y encontrarme y hablar de la lírica y de la estética que venía en esa época, con una amiga en común que teníamos, que es su supecorado, que también habla en el libro, una querida amiga mía, ella nos encuentra y hablando de eso, bueno, toda una movida que venía, que nos replanteábamos desde cómo hacerlo, cada uno de la expresión que tiene, ¿no? De creativa, como lo entendía y como lo vivenciaba en ese momento, ¿no? Después va a venir El Mundo Puede Mejorar y Noche y Día, lo mismo. Y así te puedo repetir todos los álbumes que vienen y todos van teniendo un concepto desde la poética y van teniendo un concepto desde la música, desde los arreglos, desde las bandas que voy cambiando para acomodar un poco eso. Nosotros, cuando yo venía con lo que van a hacer después los hits con la banda de Metegol y Televisión, a nosotros nos venía comercialmente, por decirlo así, no bajábamos de 3.000 lugares. Cuando teníamos 3.000, venía el man y decía, uy, está medio flojo, hay 3.000, 3.200. Era increíble cómo nos iba y cómo sonaba. Pero yo, viste, en un momento, viste, los junté a los chicos y dije, mira, quiero ir para otro lado. No es porque nos llevábamos bárbaros, sonábamos bárbaros, cualquiera que nos haya visto puede dar fe de eso, era fantástico. Charlie mismo era fanático de esa banda y venía a vernos, y le encantaba, y la producción que yo había hecho con Metegol, y bueno, Charlie estuvo, venía, cuando tenía un hueco, venía a la grabación de Metegol y Televisión a escucharnos, y también hasta yo le decía, Carlitos, ¿tenés ganas de tocar acá algo? ¿Tenés ganas de cantar? A veces figura, a veces no, ahí haciendo coros. Cualquiera que conozca bien la voz de Charlie, por ejemplo, en aquí el planeta de Metegol, no sé si figuro o no, él hace unos agudos conmigo, estamos haciendo ahí, bueno, podría hablarles horas. todos esos detalles van muy explicados en el libro. Para mí, yo soy muy agradecido y quiero aprovechar, si ustedes me permiten, que es al doctor Ortega, Pepe Ortega, que me dio la posibilidad de hacer eso, y fue con el que fuimos charlando y desgranando todo esto, porque fue una cosa titánica. Realmente yo soy muy hincha, trabajando casi insoportable, busco la excelencia todo el tiempo y enloquezco al que está conmigo, y realmente estuvimos casi 2 años y medio, 3, trabajando en este proceso. Entonces quiero agradecerle infinitamente, por si no hubiera podido ser. Pero bueno, de esto del, no sé si te contesté más o menos, Lucio, podría seguirte hablando, pero bueno.
Te agradezco infinitamente porque contestaste con detalles, y ya voy a ir después a casa a escuchar los discos con esa dupla ahí compositiva, dos conceptos en general, como decía.
Bueno, repetimos la invitación, ¿eh? Este domingo a las 19 horas en el Patio Mayor del Cabildo estará Raúl Porchetto presentando este libro, una antología poética, un gran laburo. Bueno, recién lo rescata Raúl a José Emilio Ortega, ¿no? La gente de la Universidad Nacional de Córdoba, Carlos Rolando también, que ha estado trabajando. Será el domingo con entrada libre y gratuita a las 19 horas con el aforo habitual. Raúl, recién me quedé pensando, lo nombrabas a Federico Moura. Vos sabés que leía unas declaraciones de Gustavo Santaolalla contando que, bueno, él también solía ir, como Charlie, solía ir a ver a bandas que le gustaban. Y contaba Santaolalla que una vez fue a ver a Sumo cuando metían 100 personas, y luego fue al camarín a saludarlo a Luca. Y para sorpresa de él, Luca le cantó una canción de Arcoíris, porque se conocía aquel disco Rosa, el debut. Sí. ¿Llegaste a conocerlo a Luca Prodan?
Sí, cuento la anécdota, que es muy especial, que fue acá en Córdoba, uh-huh. Y que empieza en Córdoba y termina en Floresta, caminando hasta Villa de Devoto con él. Luca, lo que pasa es que Luca, viste que a veces como los metaleros, ¿viste? Los metaleros tienen una pinta que vos decís, te van a comer crudo.
Sí.
Y son unos tiernos, son unos ositos de peluche, son unos tipos con una sensibilidad. Yo quiero, aparte de gustarme, viste, mucho la música, el metal o el heavy, lo que sea, viste, pero no es lo que yo hago. Uh-huh. A veces, y Luca, no en la parte de música, pero sí en lo contestatario, parecía, y cuando lo conocí realmente fue una de las personas más tiernas que conocí en mi vida. Y la anécdota que cuento ahí fue fantástico, porque yo había tocado con una banda también que era impresionante en ese momento, acá en el Chato Rock, en ese momento, en el Kempes, que era con Alambre González, y después había tocado también con Fabián Pásar, bueno. Y eso en el libro lo pueden tener, sino cuando ustedes lo recién pueden contar la anécdota. No quiero contar de chavar mucho, pero sí, con Lucas fue uno de ellos. Pero fue muy poquito tiempo, lamentablemente, cuando lo pude tratar, ya iba a partir después, un poco tiempo después, pero se veía que, viste, era un tipo muy preclaro. Y yo sabía mucho de Sumo porque siempre Petinato.
Sí.
Que le gustaba mucho cómo producía y todo eso, venía siempre a la oficina de Piti Álvarez, que estábamos nosotros, León y yo, trabajamos ahí, y venía Petinato y me traía demos de Sumo, ¿no? Uh-huh. Esto no sé si está en el libro. Y entonces yo me decía, Raúl, escuchalo porque nos interesa tu opinión, pero papá. Por lo menos eso me decía Petinato, que les interesaba. Y entonces y yo escuchaba y me volaba la cabeza, y digo, lo único que no me cierra a mí, y digo, quizás como por un vicio de ser del rock argentino que tengo y de pelearla desde ese lugar y de lo que fue encontrar una identidad, que canten en inglés. Cantaba todos los demos en inglés. Me dice, pero el tipo no habla nada castellano, va a ser muy raro.
Yo le digo, bueno, pero decile a Lucas, viste, yo ahí no lo conocía, decía, es decir, que no, viste, está bien que hagan algunos temas en inglés, pero que sería increíble que canten en castellano, encontrar, él puede tener una sonoridad a lo mejor particular con eso y todo eso. Y bueno, y tiempo después cuando me encuentro con Lucas, hablamos de eso al respecto también. Pero no fue ese disparador, el disparador fue una anécdota que muy particular, que yo me sentí raro porque, bueno, ya tiene que escucharlo, pero no tengo lo mejor en el recuerdo de Lucas. Bueno.
Bien, ya leeremos el libro y lo vamos a contar, lo vamos a compartir con la audiencia de Mamá Rock. Otra pregunta, Germán. Vale.
Bueno, no cuente tanto, Lucas, porque es como contar una película, claro, casi, claro. Sí, así no cuente demasiado.
Claro.
Raúl, la última de mi parte, recién en la pregunta que te hizo Lucio, detallaste muy bien las distintas etapas tuyas, discos, y mencionaste un disco que cumple 40 años, Televisión. Te pido un pantallazo de este álbum y del tema Televisión, que entre paréntesis decía, ¿está bien o está mal?
Sí, era una ironía, ¿no? Porque en general, y eso, lo que era la televisión esa, la de hoy, ni hablemos, pero sí. Era una ironía ese está bien o está mal, no por el medio de comunicación, sino por cosas que, si ustedes escuchan cuando empieza, viste, va diciendo, se escuchan algunas voces y todo, era una ironía muy puntual, pero que la música no reflejaba la ironía, no pretendía entrar en ese clima irónico que podía tener la letra, a lo mejor, porque era como un andante, tiene hasta como un candombe, toca el Negro Rada, sí. Al final, por ejemplo, toca ahí percusión. Ajá. Y fue para mí una vuelta de rosca más de Televisión. Por eso a veces Metegol era como lo primero que salía con ese sonido, ya volvió a ser elegido por la gente y por el público y los músicos del disco del año, de lo que era la revista Pelo, también Televisión, pero no tuvo, de repente a lo mejor fue disco de oro también, pero no, viste, era como que siempre la gente valora, y yo, me gustan los dos, no es, viste, es como un hijo cada disco, ¿no? En sí, pero Televisión tiene una vuelta de rosca más. Investigué sobre algunas cosas, por ejemplo, el primero, que es como medio un ritmo africano que empieza pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, que es un arreglo de vientos que hay, que lo va duplicando el teclado, y yo lo iba haciendo con el Moog, creo que era, no recuerdo, que es Habrá días de sol, y era todo en ironía, Habrá días de sol, diciendo dentro de este infierno que estábamos, viste, ya era el final de la dictadura y todo eso, pero Habrá días de sol y ya podíamos cantar, ¿no? A veces en algún final era Habrá días de sol, y bueno, se va a acabar, continuaba así la cosa. Era muy particular en ritmos, en sonidos, y ahí también creo que, no me acuerdo, Rada Rubén creo que toca ahí en Habrá días de sol, pero Televisión seguro.
Bien. Raúl, sos uno de los músicos que durante esta pandemia, bueno, ha brindado algún concierto vía streaming, no muchos.
Sí. Dos.
Bueno, y también sabemos que estuviste disfrutando de un streaming de Bob Dylan con tu gran amigo León. Contanos cómo vivieron eso, digo, porque en otras épocas uno se juntaba con su amigo, tomaban algo, se ponían unas zapatillas, las más zaparrastrosas, y se iban al recital. Ahora se juntaron a verlo a Dylan en la televisión. ¿Cómo lo viviste?
Sí, primero fue toda una aventura porque fue retomar, porque decíamos con León, tenemos que volver, porque siempre nos juntamos con León, con Charlie, juntos o separados, ¿no? Yo con Charlie, o, viste, o con León, o los tres, a escuchar música. Uh-huh. Y viniendo de ese lugar, viste, tenemos que juntarnos. Con León nos vemos muy, muy, muy seguido. Y entonces, si bien él se guardó mucho con esta cuestión de la pandemia y todo eso, y hizo bien de cuidarse, el asunto es que nos empezamos a ver. Y de repente me dice, Raúl, toca Dylan, vuelve a tocar Dylan para hacer un recital, qué bueno. Y ahí, me imaginé algo, me hice envío el globo y dejé pasar, qué bueno, mandame más información. Y averigüé donde, viste, cómo se consiguen las entradas y todo eso, y a los 4 días le mandó un mensajito al Lion, le mostré las entradas y quería morir. Bueno, a partir de ahí empezamos todos los días, porque te iba apareciendo, para el que sacó la entrada podía ver que iba un relojito, iba diciendo, falta tanto, tanto, tanto. Y yo todos los días a la mañana a León le mandaba temprano, yo me levanto muy temprano, muchas veces una hora antes del amanecer, una cosa así, por el tipo de trabajo que hago, esa historia que me gusta a mí, y León se levanta un poco más tarde, y entonces le mandaba, se despertaba, ya faltan tantas horas, y encontrarnos ahí fue con, bueno, mi compañera de más de 30 años, y la compañera de León, que es una íntima amiga mía, y nos juntamos, y éramos 4 chicos, estando ahí y viendo a Dylan, y era impresionante, está grabando. Bueno, te podría hablarte de como un bobo, como
claro,
te
claro.
Parecía un montón, nenes, sí. Dos criaturas mirando, y aparte nos a mí personalmente, y él también, creo, pero bueno, quiero hablar por mí, no quiero hablar por León, pero la estética que presentó en blanco y negro, viste, es un concepto, el tipo estaba mejor que hace 10 años, como estaba, de la forma que estaba parado, todo era como una pintura, ¿no? Uh-huh. Como en un bar de los años 40, no sé si ustedes lo vieron, con una mezcla, todo, ¿no? Desde ese muy... realmente multirracial de la gente que lo escuchaba, mirando ahí, que bueno, y los músicos como con barbijo, una ironía, bueno, todo tenía una estética, todo era arte, todo
claro.
Fantástico.
Qué lindo.
Lo disfrutamos y a lograr.
Digamos que fue como cuando uno, no sé, organiza con los amigos para ver a la selección, por ejemplo, y dice, bueno, yo llevo la picada, yo llevo la cerveza, aquel el postre. ¿Qué hubo de menú, Raúl, para ver a Dylan?
Uy, León, bueno, trajo unas cosas, porque yo siempre, León, me enojo, porque me dice, Raúl, no hagas nada, que María no haga nada, porque yo llevo. Y le hicimos caso a la mitad, porque aparte le digo, no sos mi papá, ¿por qué tenés que decirte? Bueno, sí, te digo la verdad. Y él se ríe, se mata de risa, pero bueno, León es muy generoso y todo, bueno. Y trajo muy lindo, un vinazo, viste, sí, todo, bueno, aparte había preparado a María, y comimos y un helado que hay ahí cerca, viste, en Buenos Aires, uh-huh. Está cerca donde los dos estamos, y muy muy rico, y después, bueno, cosas que nos divertían, libras, empanadas, todo, la verdad muy lindo.
Bien, nos bueno, alegra.
La audiencia está disfrutando mucho, como nosotros, esta charla con Raúl Porchetto. Dana, por ejemplo, felicitaciones por la nota a Porchetto, notable artista, músico, escritor, intérprete. En Facebook también hay mensajes que escriben los oyentes. Así que, bueno, nos alegramos que en esta tarde también estén prendidos con Mamá Rock y con Raúl Porchetto.
Bueno, a ver, tengo otro aquí en el Facebook. A ver, lo voy a leer a primera vista. Nos escribe Armando Esteban. Dice, hola chicos, allá por el 75-76 en el Festival de Rock de Cosquín estaba yo sentado en una silla sobre el escenario en un extremo, fuera de la vista del público. De pronto se me acercó un flaco y me pidió que le prestara la silla para sentarse. Sí, le dije, pero con una condición, sentate en la silla y yo me siento en el suelo con tus piernas como espaldar. Dale, me dijo, y así estuvimos varios minutos, hasta que fue anunciado Raúl Porchetto como próximo artista. El flaco se levantó de la silla, tomó la guitarra y se puso a cantar. Y yo no tenía ni idea de quién era. Un abrazo para él, nos dice Juanca de Villa Serrana. Mirá las vueltas de la vida, Raúl.
Oh, mirá, bueno. Sí, aparte porque me gusta antes, haría tocar, relajarme. A lo mejor no me acuerdo de la anécdota, pero si él la dice, debe ser verdad. Bueno, abrazo enorme, querido. Abrazo enorme.
Bueno, ahí prendida la audiencia de Mamá Rock. Repetimos la invitación. Este domingo 10 a las 19 horas en el Patio Mayor del Cabildo, el libro de Raúl Porchetto, esta antología poética, bueno, de la mano de la Universidad Nacional de Córdoba, José Pepe Ortega ahí también laburando mucho, Carlos Rolando, y como decíamos recién, las letras de Raúl, las anécdotas, todo eso lo podrán encontrar en este nuevo libro que tendrá presentación oficial el domingo a las 19 horas en el Patio Mayor del Cabildo. Antes de despedirte, querido Raúl, contale a la audiencia, porque sabemos que viene una nueva canción en un par de días. Contanos sobre la misma.
Sí, justito, mira, el tema originalmente se llama, que lo hice hace muy poquito, Alguien, y le agregué Alguien bebiendo el universo, porque era justo, el libro se llama Bebiendo el Universo, que lo presento el domingo 10, este domingo. El lunes sale Alguien bebiendo el universo, que es un es una balada en 6x8 que me gusta mucho, que grabé todo, excepto el Hammond, que grabó Daniel, mi hijo Porchetto, y había grabado el bajo, y después el bajista que toca conmigo normalmente, que es Pablo Motigram, que es el bajista también de ahora, es el bajista de Rata Blanca, y le digo, Pablito, poné vos, viste que él tiene una línea así, bueno, toca funk como nadie, bueno,
sí,
haciendo líneas de sexta, viste, para el tema, me lo vas a hacer obviamente mejor que yo, y bueno, Pablo puso el bajo, y después bueno, hice los arreglos de cuerda, y el piano, los teclados, la guitarra, toco todo ahí, así que es un tema que me gusta mucho, es uno de los que más me gusta de los últimos que compuesto, y hasta armé los coros y todo, porque justo, bueno, siempre armo con mis hijos y con Antonella Vinaccia los coros, pero por un día ese tenían justo en la escuela de música, tenían la presentación y armé y empecé a hacer todo, así que hasta eso hice la paleta todo de los coros, escribí los arreglos y ahí los grabé. Y así que sale el 10 el libro, esto es en primicia, ¿eh? El sí. 11 el temita, y el 22 toco en el Café de la Humedad en Buenos Aires, de octubre vuelvo a tocar después de febrero del año 2020, en vivo, ¿no? Toqué ahí en televisión los otros días, hace poquito, o los streaming, pero vuelvo a tocar en vivo el 22 de octubre en el Café de la Humedad en Buenos Aires, así que les comento a toda la audiencia de Mamá Rock esta agenda de octubre, que es para mí, como estoy realmente con muchas ganas, con mucha polenta después de tanta claustrofobia.
Claro, claro, después de tanto encierro. Bueno, nos pone realmente muy contentos verte así, feliz, activo con la música. Y bueno, la invitación nuevamente. Domingo 10, 19 horas. En el patio mayor del Cabildo, Raúl Porchetto con su libro. Seguramente el equipo de Mamá Rock estará ahí haciéndote el aguante, dándote un abrazo. Y bueno, por ahí, ¿quién te dice el año que viene, cuando ya todo esto acabe, te puedas venir a tomar unos mates con nosotros?
Dale, dale, pero que sea, yo tomo mate de yuyo.
Sí.
O me llevo mi mate, ¿no? Yo tomo mate de yuyo, soy un sacrílego. Me encanta el sacrílego.
Traete algunas peperinas ahí de la sierra, Raúl.
Sí, de acá. Yo le pongo mucho cedrón,
sí,
también.
Sí, rico.
Y bueno, le mezclo un montón de cosas. Un poquito de incayuyo, suico también un poquito. Me gusta una mezcla rara. Pero dale, dale, lo hacemos. Y va a ser un placer y un honor para mí que estén si están allí en la Feria del Libro. Y bueno, nos daremos un abrazo como el universo manda, si les parece.
Claro que sí. Un fuerte abrazo, Raúl.
Fuerte abrazo para vos, Luqui, para vos, Germán, para vos, Lucio. Realmente gracias por este respeto y esta posibilidad de poder contar a la gran audiencia que tienen ustedes de esto que es tan importante para mí. Muchísimas gracias.
Un gran abrazo hasta siempre. Te despedimos con canción 2 o canción segunda de Cristo Rock.
Riquezas, ni imperio.
Bueno, ahí compartíamos Canción 2 a cargo de Raúl Porchetto de Cristo Rock. Esto fue editado en 1972. Bueno, de esta manera culmina la charla, hermosa charla, como siempre, con el querido Raúl Porchetto, ahí desde las sierras de Córdoba. Nos avisó un ratito antes que ya estaba listo, que ya había subido ahí a la roca en la montaña cerca de su casa para encontrar mejor señal y bueno, así poder tener una charla más con Mamá Rock.
El debut discográfico de Charly García es este disco Cristo Rock, meses antes del debut de Sui Generis, ¿no? Interesante ese dato. Bueno, hay varios mensajes. Horacio Lavad, el querido oyente de Barrio Las Palmas. Qué linda nota, qué lindo personaje, Raúl, nos dice Horacio.
Bueno.
Por otro lado, nos escribe Oscar de Cofico y nos cuenta que en Oliva, en su lugar, sí, en su ciudad, en el boliche de Oliva, difundían en el momento de los lentos, Bajaste del Norte.
Mirá, sí, vos.
Es un lento, pero la, sí, letra tenía otro matiz. Bueno, gracias, querido Oscar. Alejandro también nos envía un audio, si podemos escucharlo, con gusto lo vamos a compartir.
Bueno, otro mensaje aquí, lamentablemente lo hemos leído tarde, nos llegó tarde. Dice: hola, Mamá Rock, quería preguntarle a Porchetto cuál fue la inspiración para ese bello tema Los cisnes no cantan cuando mueren. Bueno, seguramente se lo preguntaremos a Raúl en otro momento, ¿eh? No va a ser la última vez que, seguro, charlemos con él, ¿eh? Y bueno, lo pueden acompañar el domingo a las 19 horas en el Patio Mayor del Cabildo. Estará presentando su libro, seguramente contestando algunas preguntas, sacándose fotos y demás, con entrada libre y gratuita ahí en la Feria del Libro.